Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras y señores. 1:11 de este mediodía, martes 25 de octubre. Arrancamos hasta las 2 de la tarde para contarles que hoy el Ramón Sánchez Pizjuán va a escuchar, yo creo que por última vez esta temporada, el himno de Händel, el himno de la Champions. Qué pena, ¿no? Porque, claro, con lo que cuesta clasificarse para la Champions, donde están los grandísimos equipos, donde está la flor y nata, donde está todo lo mejor, que te caigas así a la primera, pues es muy triste. Después está la competición de la Europa League. Y esta noche, ahora Escalera nos contará las posibilidades que tiene el Sevilla para seguir en Europa. Europa te da dinero y Europa hay que estar sí o sí en Europa. Bueno, pues hablaremos de la última hora del Sevilla. Hablaremos de la dimisión de Pepe Castro, que nos parece muy bien, como miembro de la Real Federación Española de Fútbol, porque el presidente no se ha comportado como tal. Y hablaremos del Copenhague, la última hora de este equipo, que es el rival del Sevilla. Y hablaremos del viaje del Betis mañana, largo, para jugar el jueves contra el Ludogorets. Y después, cuando a la vuelta viene, y el Betis se va a marcha a San Sebastián. Cuidado. Y hablaremos también con Irene Ramos, hoy sí, Ricard, ayer no, hoy sí, de la jornada de fútbol sala que se produjo este fin de semana. Así que tenemos con Ricard Martí, que tiene mucho calor, mira la camiseta que tiene Escalera, Ricard, hoy.
Sí, sí, sí.
De calor, de atleta. Bueno, pues cada día, ¿cómo comenzamos? Por lo primero que es decir que don Gabriel Ruiz tiene la mejor galería del mundo. Gabri Motor Gallery es algo excepcional. Así que, como cada día decimos, sí, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están cerca, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, Escalera.
Muy buena, Rafa.
Esta tarde, 6:45, 7:15.
Tempranito.
Con arbitraje de un francés, Bastián, que no es Sebastián, sino es Bastián. Pues va a dirigir ese partido, del cual vamos a escuchar la última hora. Y vamos a saludar a Caña también. Ocaña, muy buena.
Hola, Rafa. Hola, Escalera. ¿Qué tal?
Que mañana el Betis, largo viaje. Primera meta volante, Ludogorets, y después San Sebastián.
Sí, fíjate si es largo, que normalmente los equipos viajan y después por la tarde entrenan en el estadio donde se va a disputar el partido y dan rueda de prensa. Pues la novedad en este desplazamiento es que el Betis va a entrenar por la mañana, va a ofrecer Manuel Pellegrini la rueda de prensa junto a un futbolista a las 12 del mediodía, y después, para tener toda la tarde en el avión y de descanso y no tener que molestar más a los jugadores, pues no va a haber atención a la prensa. O sea que está ya todo preparado en un equipo que, como titular, te digo, Almansa, va a jugar el equipo B del Betis, la unidad B, pensando en el domingo la Real Sociedad.
Bueno, ahora hablamos de la previa del partido de esta tarde, del Sevilla contra el Copenhague, pero nombres propios. Emery, ex entrenador del Sevilla, que dejó en las vitrinas 3 copas preciosas, que se marchó enfadado, no estuvo muy bien la salida, pero bueno, se marchó. Estuvo en París, ganó mucho dinero el PSG, estuvo tiempo, pero no salió por la puerta del Príncipe, y después estuvo en Inglaterra en el Arsenal, donde ganó mucho dinero también, pero allí estuvo peor que en París. Ahora estaba en el Villarreal, y justo cuando muere una de las personas más importantes del club, las cosas de la vida, las cosas de la vida, pues resulta que allí se queda todo el mundo helado cuando el presidente, don Francisco Roch, recibe la noticia de Emery diciendo que se marcha. Y es que se marcha porque tiene un contrato, que ya lo habrá firmado, donde tiene en principio 4 años más 1, a razón de 7 millones de euros netos, limpio. 7 por 4, 28, más otros 4 posibles, tal. Entonces, ante esa cantidad y ese proyecto del Aston Villa, que es un equipo ahora mismo venido a menos, pero es un equipo histórico, importantísimo en Inglaterra, y le ofrecen ese proyecto. Es que estoy contando esto porque lo otro es cuando decimos qué tristeza de los entrenadores cuando se lo cargan, cuando lo echan. Sí, pero cuando se lo echa, pues hay que pagarle el finiquito, hay, en fin, que no se va como un trabajador normal, sino es un trabajador muy cualificado. Pero claro, cuando lo echan, y ahora, ¿qué hay que pensar de Emery? Deja un equipo en pleno camino de proyecto que él firmó y renovó, con una plantilla importante, ahí en la liga, y ahora dice el presidente, bueno, ¿y ahora qué? Que por cierto, el que va a firmar es Quique Setién, apañados están allí, en la ciudad de la cerámica. Pero está la vida del fútbol también, de escalera.
Sí, yo creo que al final ni el bueno, hablo como personalmente, ¿no? Es tan bueno ni el malo es tan malo. Esta espantada ha sido tremenda, ¿no? Del técnico, del ya es técnico del Villarreal. Yo no me lo esperaba.
Con Gianessa todavía...
Eso caliente. Es lo peor, eso es lo peor de todo. Yo no me lo esperaba, sinceramente, aunque es cierto que en Sevilla habló de Snoopy, ¿te acuerdas? Empezaba a hacer unas comparaciones y se marchó al Paris Saint-Germain, que Andrés
que no era, si por lo menos hubiese hablado de Snoopy Joy.
Claro, eso es. No estaba en mitad de la temporada como ahora, pero aquí es cierto que se hablaba ya de continuidad, un proyecto nuevo de Champions después de ganar, y se fue al Paris Saint-Germain cuando menos lo esperaba la gente, ¿no? Pero es que esto es peor. En mitad de la temporada, con un equipo que está en todas las competiciones y que, como dice Rafa, el máximo exponente del Villarreal, de sacarlo de la nada, a subirlo arriba a la élite, como Gianessa, que en paz descanse, y Emery pues se marche. Yo la verdad es que me sorprendió muchísimo ayer.
Pues sí, igual que cuando Sampaoli se fue también, dejó a Sevilla y se fue con Argentina. Quiere decir que...
Sampaoli acabó la temporada, pero desde febrero llevaba con la cabeza fuera.
Pero quiere decir esto que bueno, que el fútbol aquel romántico, eso se acabó. Ahora es la pela, y fíjense lo que va a percibir, ¿no? 7 millones netos, por cierto, está cobrando 1,5 millones en el Villarreal. Hay una notable diferencia. Bueno, pues, que le vaya muy bien.
Rafa.
Dime.
Que esto lo vivimos aquí con Juan de Ramos, ¿te acordarás?
También.
Con Juan de Ramos también. Y precisamente el año también en el que murió nuestro añoradísimo Antonio Puerta. Sí, o sea, sí. Que lo que tú has dicho al principio, los entrenadores son profesionales, y evidentemente hay que tratarlos con respeto, con cariño, con todo, pero mira lo que ha hecho Unai Emery, que por cierto, vaya cómo va a poner la liga, si viene Quique Setién, yo creo que va a ser un atractivo más para esta liga española, el regreso de Quique Setién, pero que lo vivimos aquí, fíjate que cerquita con el tema de Juan de Ramos, ¿no?
Me está contando las vacas y metiéndola en un sitio para irse
a ver el show ahora, ¿sí?
Bueno, escalera, segundo tema, era de esperar... Se ha tomado su tiempo, según Castro le ha dado tiempo al presidente Rubiales para que pensara y que pidiera disculpas al sevillismo. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo dijimos aquí y dijo Víctor Fernández en aquel momento. Pues ya está tardando el presidente para dimitir. Pues ayer tarde salió el comunicado donde Pepe Castro ha dimitido como miembro de la Real Federación Española de Fútbol, cosa que creo yo que era su obligación y que está, pero que muy bien hecho.
Sí, exactamente a las 8:15 de la tarde sacaba el comunicado del Sevilla que decía lo siguiente: el presidente José Castro dimite como miembro de la Junta Directiva de la Federación. Dice así: reprocha a Rubiales que haya faltado el respeto al Sevilla y a su afición, lo que es intolerable, y al desear la derrota del equipo. Y es un comunicado de 3 párrafos donde en el segundo dice que Castro explica que ha esperado unos días antes de tomar esta decisión para ver si el presidente de la federación pedía disculpas de manera pública por haber mostrado presuntamente su deseo de que el Sevilla perdiera en unas conversaciones de WhatsApp.
Que, por cierto, no solo no se disculpó, sino que más o menos se reafirmó en sus declaraciones en el partidazo de COPE. Y yo lo decía, Rafa, a mí me parece de una gravedad excelsa que aquí se pueda meter un periódico en las conversaciones privadas de una persona, que las pueda publicar y que un juez además le apoye. O sea, que todos estamos expuestos a que pase esto. Pero lo tenía muy fácil, Rubiales también algunas veces me parece que se encabezona y era tan sencillo como haber salido con Juanma Castaño y haber pedido perdón. Así que es que al presidente...
Yo no soy muy torpe, Rubiales.
Claro, es que no le ha quedado otra opción que dimitir, Escalera, es que, y mira que le ha dado oportunidades.
Pero lo más importante, Andrés, lo que yo explicaba en su momento, cuando apareció la noticia, Y lo que quiero decir es que, hombre, se diferencia. El mundo del fútbol, todo el mundo habla de fútbol. De música no habla todo el mundo, ni de medicina, ni de muchas cosas. De fútbol, todo el mundo habla de fútbol. Casi todo el mundo es entrenador, casi todo el mundo es futbolista. Los niños pequeñitos, ya sus padres están buscando si sale futbolista. En fin, es la locura del mundo, ¿no? Pero nosotros a diario acudimos a lo que es los debates de gente que son radicales, gente de tasca, gente de tertulia de calle, gente de todo tipo. Y eso puede hacer la gente que no tiene ningún compromiso con como el que tiene el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Se entiende que es un señor que no debe de tener en la camiseta que no sea la de España, la de la selección española, la de nuestro país, y punto, que después él tiene un equipo, como dice, que es el Levante, pues muy bien, pues Levante se lo come con papa, con su familia, con sus amigos, pero sin micrófono, sin taquígrafo, sin pluma, y eso lo puede hacer y debe hacer un señor que es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que gana una pasta, y no puede ser un hooligan, no puede ser un hincha, no puedo hablar y decir, a ver si le ganamos a los Palangana o al Sevilla, que me cae muy mal. Eso está horrible. Eso no lo puede decir. No lo debe decir el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pero si lo dice, porque se ha equivocado, porque ha tenido un momento de calentura, un momento enajenado, un momento que se ha vuelto loco, pues mire usted, a continuación, quiero pedir disculpas a la afición del Sevilla Fútbol Club y al subpresidente con su consejo de administración, tal, tal, y punto. Y la vida pasa. Pero mantenerte en el programa, el partidazo con Juanma, que se lo dijo varias veces y que no, es una actitud que dice muy poco del cargo que este señor tiene. Yo de su persona no me interesa cómo es, ni lo conozco, ni quiero conocerlo. Pero yo sí hablo y pido esto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, porque aporta con Pablete, cuando García lo decía, fíjate la que le cayó cuando paseaba el perro. A Villar, del que se dijo que era un trincón, que era un golfo, que se le... todavía estoy esperando yo algún juicio contra Villar, que salga y que se vea dónde está la pasta que se ha llevado y demás. Pero con este presidente, entre las escuchas, entre lo que se dice, es que a diario nos cae del cielo, yo qué sé. Pero en este caso, pues el presidente no se ha comportado como un caballero del deporte, un señor del deporte que ostenta el máximo cargo de la Real Federación Española del Fútbol Español. Y por lo tanto, el presidente de que ya lo hizo antes, Ángel Haro, y estuvo enorme, enorme. Y ahora lo ha hecho Pepe Castro, que es lo que tenía que hacer. Por la dignidad de la entidad que él preside, tiene que decir, mire, usted no puede estar ni un instante más aquí, junto a usted, como miembro de la Real Federación Española de Fútbol. Usted no tiene categoría para ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol cuando no hace algo que es tan fácil y te quedas tan bien. Cuando se pide disculpas en la vida, se queda uno tan bien. Y el presidente de la Real Federación Española no lo hizo, pues muy bien. Señor Castro, ha estado usted enorme lo que tenía que hacer. O sea, Ocaña, como diría alguien, nada más que ha hecho su obligación, ¿no?
Nada más que ha hecho su deber. Sí, lo que sí es cierto es que no tenía otra salida el presidente. Ha estado bien, porque después de emitir ese comunicado junto al Villarreal y demás y al Valencia, diciendo, exigiendo unas disculpas públicas del presidente y ver que el presidente se lo ha pasado por donde dijimos,
por el forro de los caprichos,
efectivamente, pues no le quedaba otra al presidente.
Eso es.
Bueno, pues, no pasa nada, por no estar en la federación.
Aquí en España no pasa casi nada, nunca nada. Ahora, eso sí, como tú hagas algo y te empitonen, vas para allá. Eso sí, tú que eres el más limpio, el más educado, el que paga tus impuestos, ¿cómo te equivoques en una? Ay, caña, que no te juegas nunca cruzado porque vas para allá. Paga, vamos. 1:24 y ahora sí. Fútbol esta noche. Y con dolor de corazón, decirle adiós a la Champions, Ocaña, Escalera, con la pasta que te da esto. Por cada partido que gana, por pasar, por clasificarte, qué pena. Pero bueno, es una de las cosas que deja el legado de Lopetegui, como fue aquel legado del hombre que va a dirigir al Villarreal, Quique Setién, que metió al equipo una vez en la Europa League y dijo que eso tampoco era una cosa muy importante, vamos, que si no se clasificaba, pero el equipo jugaba muy bien al tiquitaca de izquierda a derecha, para adelante y para atrás, como la Yenka, y después cuando llegaba a la frontal tiraba para atrás. Pues muy bien. Bueno, última hora del Sevilla de Sampaoli para el choque de esta noche.
Sí, quedan dos partidos para que se acabe el grupo, para que se acabe la Champions. El Sevilla es tercero con 2 puntos. El segundo es el Borussia Dortmund con 7. Es decir, que si el Sevilla gana y el Borussia Dortmund pierde, todavía seguiría teniendo una mínima opción de clasificarse, pero sería casi imposible, es muy complicado. Pero si el Sevilla gana hoy, sí se asegura matemáticamente jugar la Europa League en esta competición. Es decir, quedar tercero porque dejaría el Copenhague ya cuarto y sin opciones porque le ganaría el Abras. Pendientes de bonos, Rafa. Dio la convocatoria a San Paoli en el día de ayer con 24 jugadores y 4 porteros. ¿Por qué? Porque ya comentaba a San Paoli y ayer vimos en el entrenamiento que el propio Bono no se ejercitó. Tiene algunas molestias, le van a hacer alguna prueba al portero y pendiente de si puede o no estar en el equipo y en la convocatoria esta noche ante el Copenhague. ¿Las novedades cuáles son? Pues una novedad muy importante, Rafa. Vuelve Rekic a una convocatoria, vuelve Acuña, que ya comentamos ayer, lo comentó Andrés Ocaña, y a ver qué pasa, porque Quique Salas también estaba sancionado en Liga y vuelve a una convocatoria, pero lo de Rekic es importante porque con la ausencia de centrales es importante que vaya entrando en la dinámica de grupo.
Y pregunto yo, ¿y don Fernando el Católico? Fernando, ¿qué pasa? ¿Vuelve, no vuelve?
Hay que ser cautos, pero dijo San Pablo ayer que mañana va a volver a entrenar con el grupo.
Buena
pero hay que ser cautos, porque también dijo hace semana y media que un domingo iba a volver a entrenar con el grupo, entrenó el domingo y ya no ha vuelto a entrenar más. Es decir, que imagino que la enfermedad no será fácil.
Lo habrá pasado,
lo que,
estará
lo
pasando
que tiene
mal.
Que estar pasando, sí. Fernando, y creo que esto tiene que ser día a día. A lo mejor un día se encuentra mejor, otro día se encuentra peor, pero en este caso Fernando parece que mañana vuelve o puede volver a entrar con el grupo.
Bueno, pues vamos a ver si tiene Fernando ya superado esa enfermedad que debe ser terrible por lo que está pasando el futbolista. Y bueno, cuando el Sevilla lo necesita más, pero él también está bastante fastidiado. A ver si es verdad que ya se ha repuesto y poco a poco va cogiendo el sitio que tanto lo necesita San Paoli. Ocaña, el choque de esta noche, ¿qué te parece?
Pues Rafa, que es una final. La gran final de la temporada del Sevilla. Un Sevilla que... Yo lo decía el otro día en el programa, la línea maestra que ha marcado el Sevilla es no caerse en Liga, evidentemente no caer al descenso, ¿no? Que sería un desastre y la destrucción absoluta del proyecto, pero no caerse en Liga, el Sevilla, lo que se habla en la planta noble es no despeñarse del todo en Liga y sobre todo no meterse en problemas y apostar 100% por las competiciones cortas. Lo que quiere hacer el Sevilla es... que Sampaoli haga una estructura de equipo, haga jugar mejor al equipo y aprovechar el mercado de invierno para decirle al técnico, tome usted 3-4 titulares hasta donde podamos llegar y a por las competiciones cortas. Pero claro, todo eso pasa por el partido de esta noche, porque si el Sevilla es capaz esta noche de meter la pata y de dejarse ganar por el Copenhague, empatar y tener que esperar la última jornada, y se cae de la Europa League, pues toda, digamos, esta nueva estrategia que está diseñando el club se iría a la calle. Porque bueno, la verdad es que hay ilusión en el club. A pesar del momento que vive el Sevilla, hay ilusión en las competiciones cortas. Y todo pasa por ahí, ¿no?
Vale, pasa por ganarle al Copenhague. Es un rival donde muchos sevillistas no lo conocen, es un equipo desconocido. Pero es el equipo al que hay que ganar esta noche para hacer lo que tú comentas. Por lo menos rubricar, meterte seguro en la Europa League. Quien conoce muy bien al Copenhague y al fútbol, todo el fútbol internacional, es Alfonso Ibáñez, nuestro compañero de Fútbol Draw, que nos va a contar cosas del rival del Sevilla. Alfonso, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal es este equipo? ¿Cómo es este equipo? ¿Cómo se le puede ganar a este equipo?
Mira, es muy distinto al que se encontró el Sevilla en el Parque. Dos jornadas después de ese partido cambiaron de entrenador, cambiaron a Yestur, metieron a un entrenador bastante joven, con poca experiencia en primeros equipos, como ya con Mestu, que solo tiene 34 años y que ha cambiado bastante la dinámica del equipo danés.
Ha cambiado la dinámica. Es un equipo, para los que veamos esta noche, de bloque, un equipo en el capítulo individual, un equipo que ataca, un equipo que defiende.
Mira, en fase defensiva es la mayor mejora que ha tenido el equipo. Recordemos que Nestruc sufre ahora mismo una plaga de lesiones increíble, porque hasta 6-7 titulares están lesionados, incluso hoy tiene la baja pulsación de Zameni. Pero el equipo ha mejorado mucho en fase defensiva, es un equipo que defiende en bloque bajo, que recupera en campo propio y que busca sobre todo la salida de la contra por bandas. Quizá para destacar algunos nombres, yo destacaría la recuperación de Camille Gravara, que es el portero polaco que no estuvo en el parque contra Sevilla porque estaba lesionado, pero que ha mejorado mucho en lo que es en la estructuración de la fase defensiva de los dos centrales. Un central, un portero que a pesar de ser joven tiene mucha voz de mando y ese posicionamiento defensivo del equipo ha mejorado mucho. Después los dos laterales, que son dos jóvenes canteranos de 19 años, Elias Jeller y Víctor Christensen, son jugadores claves en el esquema ofensivo de los sistemas ofensivos de Néstor. ¿Por qué? Porque el entrenador busca mucho la superioridad por bandas con estos dos laterales, que son de largo recorrido, con los dos interiores de los costados, bien Leraguer o Plaesson, y con los dos extremos, que son los hombres más habilidosos y de mayor calidad de los daneses. Ahí yo entiendo que hoy jugará Rooney Vardy, que a pesar de tener 16 años, el sueco es quizás el jugador que más calidad tiene y que lo demostró el pasado fin de semana contra el Midtjylland. Desde que está Ocho es el que más goles y más asistencias ha dado en el equipo. Y por el extremo zurdo está Darami, que está cedido por el Ajax, pero aunque es también el canterano del equipo. Ahí ha mejorado mucho, tiene muy claras las ideas. El bloque bajo en fase defensiva, bien estructurado, buscando el error contrario, buscando la salida por bandas, buscando la velocidad y la superioridad.
Sí, pues es un equipo que es cierto que tampoco va bien en su liga doméstica.
Es el octavo, ¿no?
No va bien, y es algo que a los que no están habituados los aficionados del Copenhague, porque es un equipo que normalmente suele ser campeón, suele salir campeón de su competición, pero sobre todo por esos problemas que ha habido entre jugadores y el antiguo entrenador, y Jes Torup. Era una situación que no se sostenía, por eso el equipo con Peter Christensen a la cabeza, que es el director deportivo, buscó ese cambio, buscó esa revolución con un técnico que tiene tan solo 34 años, pero que a pesar, ya te digo, de estas numerosas bajas que está teniendo el equipo, porque están lesionados Stan Babro, que es central titular, Boyles, que es central titular, Seca, que es el capitán en el centro del campo, Falk, Cornelius está en la convocatoria, pero ya ha dicho Néstrup que seguramente solo tenga unos minutos en el segundo tiempo. Ha tenido muchísimas bajas, las sigue teniendo, y además hoy añade la baja de Stamenic, que a pesar de tener solo 20 años, de ser también un canterano del equipo, estaba siendo el hombre ancla y la primera figura en salida de balón en fase ofensiva. Ahí ha sufrido mucho en el inicio de temporada y poco a poco se está viendo las ideas sobre el terreno del juego que está implantando Néstrup y está mejorando bastante la concepción del equipo.
Pues ya veremos qué pasa esta noche. Muy bien, Alfonso, muchísimas gracias por contarnos cosas del rival del Sevilla, del Copenhagen. Gracias.
Un placer.
Hasta luego.
Le empató al City, Rafa. ¿Sí? A todo esto le empató al City. Cuidado con este equipo, ¿eh? Cuidado.
Pues te digo, además, el problema no es el Copenhagen, el problema es el Sevilla, como
siempre. No se puede confiar en nadie.
A ver, ¿qué dice, qué ha dicho Jakob Néstrup, querido Sergio Máñez? Tú que hablas todos los idiomas, ¿qué ha dicho?
Pues que el entrenador del Copenhague, Jakob Néstrup, dijo, referente al Sevilla, a la rueda de prensa, que el Sevilla es un poco más agresivo con São Paulo y quiere gente que presione más. Y también dijo que saben que el Sevilla sigue siendo un equipo que utiliza muchos jugadores diferentes y que es relativamente potente con balón. Y además se comentó que en el Sánchez Pizjuán, que es un campo muy duro y que después de 60 minutos, de 0-0, tiene muchas opciones de ganar. Y terminó su intervención diciendo que el Sevilla, como nosotros, es un equipo que está fluctuando esta temporada y nos hemos preparado para un poco de todo.
Muy bien. Escalera, ¿qué 11 crees que va a sacar esta noche, va a alinear esta noche San Paoli?
Pues a ver lo que hace, pero pendientes de Bono primero, a ver qué ocurre en la portería. Pero a partir de ahí puede jugar con una línea de tres con Montiel, Gudel, Marcao. Navas y Telles en las bandas, centro del campo, yo creo que Jordán va a repetir con Rakitic, Lamela, Isco, Papu y arriba Rafa Mir.
Bueno, pues 7:45 arranca el partido. Media hora antes ya estamos nosotros en Ramón Sánchez Pizjuán contando ese tiempo de juego, ¿no?
He dicho 12, no 11.
12, ¿no?
Pero eso te iba a decir. No, es que me has dejado, te iba a decir, pues la primera vez que va a jugar Sevilla con 12. No,
es que había puesto línea de 4 y después he cambiado la línea de 5.
Pero he sido muy prudente.
Sí, ha estado muy bien, Andrés. Lo bueno era que él dijera, ¿no?, que es que ha metido 12.
No, Jordán, Rakitic, Lamela, Isco y arriba Rafa Mir.
Eso está bien. Mira, una nueva normativa para eso, 12 peloteros en vez de 11.
A ver si gana en casa con 12 el Sevilla.
1:34, primer pase por el hogar de Ricard y Martí.
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración. Porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge. 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
Empresario, ¿sabías que ahora puedes contratar a jóvenes menores de 30 años con una importante reducción en los seguros sociales? Contrata talento joven ya, gracias al nuevo contrato para la formación en alternancia. Consulta con tu asesor laboral o entra en la web talentojoven.es. Es un mensaje de Estudio Siga.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana. Porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
Una y 37 minutos y el jueves Europa League, la que están escuchando, la que suena. El Ludogorets recibe al Betis. Largo viaje, como ya hemos dicho. Después de los 5 de 15 puntos, después del partidito de Cádiz y después del empate ante el Atlético de Madrid. Y después de ese viaje, llegar, recuperar y viajar a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad en Anoeta. Y después vuelta y comenzar a encarar el derbi en el estadio Benito Villamarín, Betis-Sevilla. Muchas cosas, Ocaña. ¿Novedades en el Betis?
Pues mira, Rafa, que yo te he dicho que va a jugar con la unidad B el jueves. No hay otra, teniendo en cuenta que el domingo el equipo se está jugando ante un rival directo la posibilidad de volver a engancharse a los puestos de Liga de Campeones o de caer, porque tiene a la Real a 2 puntos. Si pierde, se le iría 5. Y empieza a apretar ya el Villarreal por detrás con 18, por ejemplo, Osasuna, que se apunta a la fiesta, el Athletic Club de Bilbao, o sea que le ha salido competencia al Betis con este 5 de 15 final, y que, bueno, la única baja, aparte de la baja ya conocida de Juanmi, de larga duración, y de Luis Felipe, que no va a volver hasta después del Mundial, la única baja es la de Andrés Guardado, que el otro día fue titular, yo creo que iba a entrar en las rotaciones, y que es el futbolista que quizás más... tiene más sustitutos ahí en medio, ¿no? Con Canales, que no jugó el otro día, con el propio Guido Rodríguez, que podrían acompañar a Pola Cucú. En definitiva, que no va Guardado, no va a ir Juanmi, no va a ir Luis Felipe, y que el Betis con 1 punto, empatando ante el Ludogorets, sería ya primero de grupo, y yo creo que sería una Europa League extraordinaria. De
sí, muy bien en Europa, bien en la Liga, pero con cosas que vamos a hablar ahora. Saludamos a nuestro compañero Eduardo Barbas. Eduardo, muy buenas.
Hola, muy buenas, Rafael.
Eduardo Barbas es el actual, el nuevo, el flamante jefe de deporte del diario ABC. Orgullo Nervión, Fiesta de la Palmera, todo. Eduardo, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Rafael.
Enhorabuena y, bueno, sabemos cómo tú te mueves, o sea que no te decimos nada más, sino que enhorabuena y ya está ahí.
Te lo agradezco muchísimo. Es un reto nuevo después de muchos años, de vuelta de nuevo al periodismo deportivo. Y, bueno, la traemos de... Trataremos de hacerlo lo mejor posible.
Seguro que lo vas a hacer, pero que muy bien. Eduardo, aprovechamos y te damos el primer examen, el Betis. El Betis, de que, como estamos contando, a falta de 2 partidos, ya es equipo que va a jugar los octavos. Eso ya es muy bueno. El Betisismo necesitaba esa dosis de Europa. El Betisismo está pensando que este equipo puede hacer cosas. Y bueno, fantástico, ¿no? Ese viaje y demás. Pero en Liga, que iba en paralelo la Liga y Europa, el equipo está notando más el cansancio, las rotaciones en esta competición. Y hay un partido que me lo dicen los béticos de la calle, que ve el cabreo que te has cogido con el partido del Cádiz. Pues sí, porque es que me recordó el año pasado la previa a un choque con el Atlético de Madrid y pasó igual. Y este año, pues bueno, de 15-5 es lógico. El plantel que tiene con lesionado, como todos sabemos, Fekir en dos ocasiones. Fíjate cuando volvió Fekir el golazo que marcó. Juanmi que estaba en estado de gol. Eso es mucho para un equipo. Y después, pues bueno, ahora se ha lesionado Luis Felipe, que es el Kaiser de esta nueva defensa. Y aún así, la visión que tiene el nuevo jefe de deporte del diario ABC del camino, que los béticos están felices y contentos, pero bueno, que hay que pedir cositas, como por ejemplo, Eduardo, pienso yo, que hacer un poquito de caja, ¿no?, de dinerito para ir al mercado y reforzar un poquito para que Pellegrini tenga más carburante para llegar hasta el final, aunque el Mundial este año va a ayudar a oxigenar, ¿no?
Sí, sí que es verdad. Bueno, se han sumado, digamos, diversos factores, ¿no? Nada depende nunca de un único factor y el fútbol es igual, ¿no? La verdad es que, bueno, en Europa el camino es absolutamente inmaculado, la verdad es que el periplo del Betis es buenísimo, y el Liga es verdad que ha entrado en una especie de pequeño bache de juego, digamos, porque es verdad que el equipo compite bien, compite como siempre ha competido, porque con Manuel Pellegrini el equipo compite a las mil maravillas, pero es verdad que, sobre todo las tres salidas, Cádiz, Valladolid y Celta, haber sumado simplemente dos empates en esas tres salidas, es verdad que no ha respondido a las expectativas que había con el equipo. ¿No? Se podrá decir que, bueno, que acumula cansancio, pues sí, acumula cansancio, que las bajas se han notado, y es verdad que las bajas, pues bueno, un equipo en el que le faltan pues Canales, Fekir, Juanmi, pues efectivamente no es el mismo equipo. Pero es verdad que hay algo ahí también de fondo, que el equipo no digamos que no tiene la frescura en el juego que tenía en la campaña pasada. No ha tenido ni esa frescura ni esa brillantez prácticamente en toda la temporada. Y eso con los resultados son buenísimos, pero es más una cuestión, digamos, cualitativa que cuantitativa. Cuantitativamente el equipo está muy bien, está quinto en la Liga, bueno, ha pegado un pequeño frenazo ahora, pero en Europa está muy bien, pero quizá cualitativamente el Betis no está tan brillante como el año pasado, y eso estará íntimamente relacionado, pues primero con ese cúmulo de bajas, de expulsiones, las tres primeras jornadas, verdad que no pudo ni contar con los que no estaban inscritos. Pellegrini ha tenido muy difícil confeccionar un once de tipo, porque entre los expulsados, los lesionados, los centrales que han faltado, si no es uno es otro, los tres, digamos, de la línea de tres cuartos que no están, lo ha tenido muy complicado. Ahora con la recuperación de alguno de ellos, pues bueno, vamos a ver el verdadero nivel del Betis en estos partidos que vienen ahora, que son los rivales fuertes como la Real Sociedad, como el Sevilla, como el Valencia, y se podrá analizar una vez llegado el parón, digamos, con una mejor perspectiva, ¿no?
Eso es. Es Eduardo Barba, pero yo por mi afán de
la alegría plural, demás, ¿no?
le he metido la éxito a Barba. He dicho, una Barba no, es un poco más.
Una sola.
Bueno, Eduardo, hablamos de Pellegrini, al que yo creo que en Sevilla todo el mundo estamos muy de acuerdo que el trabajo de Pellegrini es fantástico, es sobresaliente, es de milagro, ¿no? Con el plantel que él recibió, la herencia que tuvo, ¿no? Y que, bueno, se ha ido mejorando porque Luis Enrique todavía tiene que dar lo que se entiende y se presume que va a dar, ¿no? Luis Felipe, gran fichaje y demás. Pero voy a un tema, a ver cómo lo ves tú. Pellegrini es un hombre muy sincero, que lleva muy bien el rol de las ruedas de prensa, las entrevistas y todo, pero le he visto coincidiendo con esta sombra de crisis futbolística dentro de lo bueno, lo que estamos diciendo, contra la Almería sí se vio que el equipo tenía la pegada que tenía y frescura y llegar arriba 20 veces, pero en otros partidos, coincidimos con lo que tú estás diciendo, que el equipo, bueno, le ha costado, ¿no? Pero ha caído Pellegrini en algo que él nunca ha sido así, en justificar cosas que son injustificables en fase de partido que hemos visto, y él ha tratado de no reconocer que el equipo pues no ha estado fino, que no ha estado bien, ¿has notado tú algo de eso?
Sí, a mí, ciertamente me ha sorprendido un poco el Pellegrini más reciente, ¿no? O sea, el de las últimas ruedas de prensa me ha sorprendido un poco, porque lo he visto un poco quejoso de más, o sea, en comparación con lo que él suele ser, ¿no? Que la rueda de prensa de Manas domina a la perfección, porque es un técnico veterano, sabe lo que tiene que responder, no entra al trapo prácticamente nunca, y es verdad que sobre todo en la última, en la derrota contra el Atlético de Madrid, me llamó la atención que él hablara de que bueno, un equipo que salió a ganar y perdió, y un equipo que salió a no ganar y se llevó el triunfo, sí, sí puede ser cierto, si todos compartimos, digamos, la visión del partido que él tenía, pero no sé, yo no lo hubiera hecho, yo no lo hubiera dicho, sobre todo después de perder. A lo mejor si hubiera ganado el partido, si hubiera hecho esas declaraciones, pero después de perder, no sé, suena un poco a mal perder, y no es el estilo de Pellegrini, la verdad, no es el estilo. Ya en los partidos anteriores, lo he visto quejarse del VAR, del doble criterio del VAR.
El día de Vigo, ¿verdad, Edu? El día de Vigo.
Eso es. Que si el VAR avisa unas veces y otras no, lo veo un poco quejoso de más. Y eso ha coincidido, digamos, con el, para este pequeño bajón que tiene el equipo, que es verdad que ya no se puede ahora mismo tampoco hablar ni de crisis ni nada de eso, porque el equipo está quinto.
Eso está bien.
Y está compitiendo. El otro día tú te vas al Atlético de Madrid todo el partido y le puedo ganar perfectamente. Pero es verdad que veo a Pellegrini un poco a la defensiva y él no suele estar a la defensiva. No suele.
Ocaña Escalera, tenía el nuevo flamante. Vamos, sí. Todavía le estamos quitando en la caja el envoltorio todavía. Barba. Edu, el gran Edu.
Mira, cuando yo llegué a Sevilla a hacer deporte, ya estaba Edu, claro, en deporte y me acogió con los brazos abiertos. O sea, después, claro, lo que pasa es que él pegó el salto a otro tipo de menesteres, pero se lo agradeceré siempre.
Sí, recuerdo aquella época.
Te quiero preguntar, aparte por una generalidad, ¿no? Aparte, estoy de acuerdo contigo en el diagnóstico de que está Pellegrini más quejica de la cuenta y quizás viendo un poco peor lo que ocurre en los partidos de lo que es habitual en él, ¿no? Y que en las rotaciones puede haber fallado, como dice Almansa, yo estoy convencido de que sí, que las ha equivocado, pero te quiero preguntar en general por la plantilla. O sea, yo veo los partidos del Betis y veo que el Betis tiene un problema tremendo en las bandas. No tiene bandas que deforden, no tiene jugadores que sean peligrosos por banda, lo que quiere decir que cuando no está Len Moreno, el equipo pega un bajón ofensivo, pero sí, descomunal.
Sigue insistiendo.
Sí.
Te voy a matizar por lo del propio Len Moreno, que Len Moreno sí, es verdad que está al nivel que se espera y a un nivel absolutamente bueno, ¿no? Donde ha perdido, sobre todo, veo yo ahora mismo, es la banda derecha, porque, bueno, Bellerín tiene más llegada, la área contraria de la que tiene Sabali, indudablemente. Sabali es un jugador más defensivo, jugador que sube menos la banda, que asegura mucho más. Y por la derecha, Ruibal, evidentemente, pues es otro tipo de futbolista, un futbolista que busca más al centro, es un centrocampista reconvertido, no nos olvidemos. Entonces, quizá por la derecha está teniendo algún pequeño problema, sobre todo por el tema de Luis Enrique, que no termina tampoco de arrancar, ¿no? Ha tenido destellos, digamos, es un futbolista que se le ve la calidad, que jugador que es bueno, que solo hay que verlo, pero es verdad que tácticamente no está todavía, digamos, integrado 100% en el equipo y le cuesta.
Luis Enrique y Rodri, ¿no? Y Rodri, quiero decir que son futbolistas que van más para adentro, que convierten el fútbol del Betis
eso es más previsible, ¿no?
Eso es.
Entonces, quitando a Ale Moreno, que es verdad que sí, que es un puñal por su banda cuando está entonado, ¿no? y casi siempre, porque es verdad que se nota mucho. Es verdad que el Betis por banda quizá le falta algún jugador más de desborde, sobre todo por la banda derecha. La banda derecha veo que ahora mismo es una banda en la que el Betis, si tuviera, digamos, un jugador con más recorrido, un carrilero largo, de los que más rápido, quizá tendría un argumento ofensivo de mucho más peso y tendría una opción más de decantar los partidos de las que tiene ahora, que ahora depende muy mucho de las entradas por la izquierda de Alex Moreno. Efectivamente, ahí la plantilla es verdad que está un poco coja. Luego es verdad que con Pellegrini, como el equipo compite también y le sabe sacar partido a todos los futbolistas, pues se nota menos, ¿no? O sea, evidentemente. Pero se las está viendo, se las está deseando para confeccionar un once, digamos, de ciertas garantías, porque, bueno, está teniendo muchas bajas y porque la plantilla tiene alguna carencia, porque el mercado no dio para más. El mercado no dio ni siquiera para poder inscribir a los jugadores a tiempo, con lo cual, evidentemente, no, ha habido un problema con la confección de la plantilla y, bueno, a ver si el mercado de invierno, la economía de los clubes, pues
no, si hay billetes,
en este caso,
¿no?
La economía del Betis, pues si hay billetes, pues que cosa que no parece fácil, porque el fútbol de ahora todos los billetes, pues si no tienen una palanca de esas que tienen por ahí por Cataluña, es difícil, la verdad.
Como dice, bueno, como dice mi amiga Carmen la Gitana, la olla está boca abajo, Eduardo.
Correcto.
Bueno, Edu, que un abrazo muy grande, que has metido aire fresco, y queríamos que los oyentes que nos escuchan nosotros diario, bueno, que vean también cómo está la situación, cómo lo ves tú y demás, ¿no? El jefe de deporte de ABC. Que un abrazo muy grande y a tu disposición.
Lo mismo digo, un abrazo grandísimo a los dos y muchísimas gracias.
Gracias, Eduardo. 1:50, Ricardo, nos quedaban cosas todavía que contar.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 4.000 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
En Fiat, Jeep y Alfa Romeo estamos de celebración. Porque estrenamos nuevas instalaciones en la calle Aviación 69, Polígono Calonge. 2.000 metros de exposición donde descubrir la gama de vehículos nuevos y de ocasión con entrega inmediata y excelente servicio postventa. Stellantis and You, nuevo concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Peugeot. En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
7 minutos para las 2:00 p.m, hablamos de fútbol femenino. Y como siempre, Irene Ramos tiene el cronicón, las noticias de lo que ha sido el fin de semana. Irene, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rafa. Muy buenas tardes, compañero. Bueno, pues fin de semana de resultado dispar para los equipos femeninos. El Sevilla suma por fin su primera victoria en casa y se embolsa los 3 puntos después de ganar este domingo a la Alhama, aunque eso sí, el encuentro no fue un paseo de rosas. Las de Cristian Toro dominaron el partido desde el arranque, pero hubo que esperar hasta la segunda mitad para doblegar a las murcianas gracias a un doblete de Cristina Martín Prieto, que se mostraba así de satisfecha.
La verdad que en la primera parte hemos visto que estábamos siendo superiores, que nos dejaban espacio. Al salir en la segunda parte, pues he podido estar viendo la primera e intentar hacer daño, ¿no? Y corregir lo que a lo mejor, como tú estás diciendo, en la primera nos faltaba, que era materializar las ocasiones. Yo creo que ha sido un partido que es lo que veníamos trabajando, que va a ser duro, que no iba a ser fácil, y al final salió todo de cara y la verdad que contenta.
Y buen papel del Betis Féminas, pese a perder contra el todopoderoso Barcelona por 0-3, el equipo verde y blanco consiguió aguantar casi toda la primera parte con la portería cero y le provocó a las visitantes más dificultades de lo esperado. El Betis, que no se achicó frente al rival, jugó muy bien organizado en tareas defensivas y no dudó en salir a la contra cuando robaba el balón. El entrenador local, Francis Díaz, que por cierto fue expulsado del terreno de juego en el minuto 89 por increpar al banquillo contrario, se mostró contento con el trabajo de sus pupilas, a las que cree que solo les falta un poquito más de tiempo.
Estoy orgullosísimo de cómo se está trabajando, que es donde al final ves la realidad. Cuando tú trabajas en el día a día, las ves su crecimiento, pero es un equipo en formación. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Entrenador nuevo, muchas jugadoras nuevas que se han incorporado y gente muy joven. Hemos sabido contrarrestarle durante muchos minutos por sus virtudes. Por lo menos hoy hemos dado esa sensación de que el equipo puede competir, de que vamos a seguir creciendo.
Y después de esta sexta jornada de la Liga F, el Sevilla femenino se mantiene en noveno y el Betis Fémina continúa cerca de puestos de peligro, es el 14º de la tabla y sigue sin conocer la victoria. Nada más, compañeros, recordamos, el viernes volvemos a hablar de deporte femenino, lo hacemos en Herrera, en Copemar Sevilla, con Mariana Molina. Un beso.
Gracias, Irene. Bueno, en fútbol volvemos al Betis otra vez, Ocaña. ¿Cómo está Canales después de su affair con el colegiado Mateo Laoz, el hombre que susurra a los futbolistas? Yo siempre lo decía, y lo decía de modo como de risa, pero no de risa. Durante el partido te puede preguntar que si tú sabes hacer un buen arroz, o qué coche tiene, o dónde veraneas, o que si tu pantalón es de la moda de pitillo de tal. O sea, este es Mateo Lao, ¿no? Que tiene fases de buen árbitro, pero tiene fases de estado de locura, de no pitar. Psicológicamente, ¿se ha quedado tranquilo, se ha quedado bien canal o cómo está para volver?
Estaba tocado, Rafa, fíjate, sí, si sí, estaba sí, tocado, claro. Que los dos días que él tenía de descanso, que eran el día del partido, evidentemente, y el sábado también, ha estado entrenando canales en solitario prácticamente para no perder la forma, y la verdad es que el chaval, me dicen en el club, que estaba tocado, a pesar de haber salido en este comunicado a través de su agencia y demás, diciendo que no se arrepentía de nada y todo lo demás, pero el haberse perdido el choque con el Atlético de Madrid le ha dejado muy tocado. Y bueno, han ocurrido dos cosas este fin de semana muy interesantes. La primera, ¿sabes que cazaron a Xavi, el entrenador del FC Barcelona, hablando con el cuarto árbitro? El cuarto árbitro le decía una cosa, Xavi otra, estaban discutiendo, el cuarto árbitro le dijo que no le protestara más y le dijo Xavi al cuarto árbitro, pues entonces no me hables tú tampoco a mí. Le dijo Xavi al cuarto árbitro.
Sí, sí.
Un comentario bastante parecido, ¿verdad? A lo que cuentan sobre lo de Canales.
Bueno, sí.
Y no tuvo ningún tipo de repercusión. Con esto te digo que los agravios comparativos se siguen sucediendo todas las jornadas si nos atenemos a cuál es la versión de Canales y de su entorno. Y después me quedo con una frase ayer, Rafa, del presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, que estuvo con los compañeros del Larguero, y le dijo Medina Cantalejo a los compañeros que había hablado con Mateu Laoz, que estaban tratando de sentar las bases de cómo tratar esos calentones en los últimos minutos, y sobre todo dijo una frase espectacular, dijo, hay que mantener la distancia es esencial, porque tú no eres amigo de los futbolistas, refiriéndose a los árbitros. Ahí es, queda eso, Rafa.
Claro, es que
el mensaje a Mateu Laoz es brutal, ¿eh?
Sí, pues eso es lo que había que decirle también al presidente de la Federación Española de Fútbol. Bueno,
lo tendrá que hacer, ¿no?
Es que hay que hacerlo, claro.
No, claro, pero que es un toque, una llamada de atención, bueno, escalera públicamente muy importante, bueno,
claro,
a Mateu Laoz,
sí,
¿eh?
Que ese rollo entre, bueno, es amigo cuando tú quieras. Ahora, claro, es amigo cuando tú estás tranquilito y no estás comprometido, pero cuando te están exigiendo que es un penalti o que es una falta o que es una expulsión, ahí te cabrea. Ahí ya tú ya no eres amigo ya, ¿no? Es que, bueno, no tiene por dónde cogerlo. Pero el futbolista, ¿cómo está? ¿Qué es lo que te decía? ¿Está bien?
No, jugar? El futbolista está bien, el futbolista está perfecto. Y mira, yo teniendo en cuenta la baja de Guardado, que llevan dos partidos seguidos jugando Guido y Carballo incluso, y además como está llevando el técnico el tema de Canales, yo creo que es de los pocos titulares que va a jugar en Bulgaria. O sea, que el jugador el jueves se va a poner la camiseta titular, las calzones de titular, yo creo que lo va a meter en el medio del campo y que a partir de ahí va a construir su equipo Manuel Pellegrini, que aunque el rival parece inferior, le ganó, por ejemplo, al Bote Plovdiv este fin de semana en la Liga Búlgara.
El Betis se enfrentó una vez al Bote Plovdiv ese.
Sí, el Sevilla, ¿no?
El Sevilla, sí.
¿Te acuerdas con el golazo aquel de Davor Šuker? ¿Puede ser? Sí. El golazo aquel en el Sánchez Pizjuán, sí. Pues eso, que el Ludogorets le ha ganado a la Roma, el Ludogorets le planta cara a todos los equipos con los que juega y, en definitiva, que yo creo que va a jugar Canales y que está ya plenamente concienciado de lo que viene por delante.
Bueno, eso viene el jueves, pero esta noche, esta tarde, 7:45, escalera, recordemos la cita, Ramón Sánchez Pizjuán, el Sevilla Copenhagen y no los 12, 11.
Eso es, los 11 y pendientes de Bono si llega o no, ha entrado en el hotel de concentración, pero hay que estar pendientes de él. Puede jugar el Sevilla con Montiel Gudel marcado línea de 3, Navas y Telles en las bandas, Jordán Rakitic centro del campo, Lamela Isco media punta y arriba Rafa Mir.
Bueno, pues esa
es la cita. Me sorprendió con lo de Rafa Mir, ¿eh? Escalera, ¿eh?
Lo digo porque el último partido en casa, pese a que no marcó, yo lo vi bien, ¿sí?, a Rafa Mir y quizá pueda repetir con él.
El fallo hacia atrás después ya fue tremendo, sí, pero es lo que hay. ¿Y mañana a qué hora viaja el Betis, Ocaña?
Mañana a las 12 la rueda de prensa, Rafa, y después a pillar el avión al aeropuerto y a coger el avión en dirección a Bulgaria.
Y después cuando venga San Sebastián y Derby, vaya tela.
Anda que es poco.
Bueno, pues nos vamos, señores. Gracias, Ricardo Martí. Adiós, Máñez, señor Máñez. Escalera, Ocaña, hay 25. un golpe más. Y ahora les dejamos con los servicios informativos de la COPE. Ahí están ya. Adiós.